No sé cuántos estuvieron la otra vez en el encuentro este, donde todavía está el cartel, ¿se acuerdan? ¿Sí? La mayoría, ¿no? ¿Estuvo? Así que ya algo del tema estuvimos compartiendo. Y yo quiero que de alguna manera entendamos que, como decía el video que pusimos al principio, esto es una guerra. Es una guerra que todos los días vamos a estar librando. Los varones, en especial por una cuestión física, por una cuestión cultural, llámenle como quieran, pero somos tentados muy especialmente en todo lo que tiene que ver con este tema. No que a las mujeres no le pase lo mismo, pero los varones especialmente somos más tentados a esto. Entonces yo quería dividir esto de alguna manera como en tres partes, ¿no? Por un lado, para diferenciarlo un poco de lo que hablamos la vez anterior. Por un lado, volver a recordar dónde está el problema, en dónde se origina el problema. En segundo lugar, cuál es la consecuencia de que ejecutemos, que no vivamos en santidad. Y en tercer lugar, como dije la otra vez, algunos tips o cosas como para que las tomemos en cuenta. Pero básicamente la conclusión de esto es lo que dijo este predicador que estuvimos escuchando recién. Yo tengo que transformar en mi mente, en mi corazón, ese deseo por hacer clic en el mouse por algo que es superior, por algo que transformó mi vida, por alguien que derramó su propia sangre en la cruz por mí, no por todos. Por mí, por vos, por vos, por vos. No nos miró como en un montón, nos miró en lo individual. Cristo murió en la cruz por mí. Y yo tengo que transformar algo que está en mí en un deseo por una comunión con Dios, por un encuentro con Dios, que tiene que superar cualquier otro deseo en la tierra. Amén. Porque quizás el tiempo pase y lo sexual ya no sea un problema en tu vida. Pero puede ser el dinero. Puede ser la fama. Puede ser el fútbol. O sea, yo tengo que encontrar en Dios el supremo placer, el supremo gozo. En Él, como dice, ¿se acuerdan el último texto que leímos la última vez? En su presencia hay plenitud de gozo. Tengo que vivir de esa manera. Tengo que, aquellos que estuvimos en Quiamté esa semana en Mendoza, tenemos que vivir un Quiamté permanente, en una comunión con los hermanos, en una comunión con Dios. Eso es lo que yo tengo que anhelar. Y tengo que luchar para eso. Tengo que hacer una guerra. Le puse este título: santidad en mi vida sexual. ¿Sí? Todos tenemos o vamos a tener una vida en donde el sexo va a ser parte de eso, de esa vida. Muchos de ustedes se van a casar. Y quizás algunos de ustedes queden solteros. Entonces, la primer palabra, santidad, es lo que va a tener que arreglar mi vida. Tanto mi vida de casado como mi vida de soltero. ¿Amén? Vamos a lo primero. ¿Cómo y dónde comienza la tentación? Todos somos expertos en tentación, me imagino. ¿Dónde comienza la tentación? ¿Y cómo? ¿Sí? En los pensamientos, en el corazón. ¿Sí? ¿La culpa la tiene Satanás? Bueno, acordémonos de esto, ¿eh? No es bueno, no es bueno. ¿Sí? Acá nos decían, en los pensamientos, en el corazón. ¿Alguien tiene otra idea más? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense que Jesús, estas son palabras de Jesús, está diciendo que el inicio, ¿en dónde está? Los ojos. Los ojos es una ventana a través de la cual miramos. Miramos a la chica que viene caminando. Miramos que la chica tiene poca ropa. Miramos a la chica que tiene un buen físico. Miramos. Nuestros ojos miran. Pero hay algo que se produce. ¿En dónde? En el corazón. Es lo que dijeron acá. Pensamiento, no corazón. Hace algunos años, creo que Víctor Rodríguez habló de la primer mirada. ¿Alguno escuchó alguna vez esa frase? Sí, los más grandes. Miren. La primer mirada. No puedo evitar la primer mirada. Porque vengo caminando y de golpe levanto la vista y ahí está ella. Pero sí puedo evitar la segunda mirada. La primera mirada no la puedo evitar. Aunque charlando hace poco con alguien me dijo que hasta la primera mirada estaba logrando evitar. Pero uno tiene que pensar en eso. La primera mirada no la puedo evitar. No puedo evitar acercarme al kiosco y cuando paso está la revista allí. No puedo evitar esa primera mirada. Pero sí puedo evitar la segunda. Sí puedo evitar que eso baje a mi corazón y produzca codicia. ¿Qué es codiciar? Desearlo mucho. ¿Eh? Desearlo mucho. Eso es codicia. Ahora vamos a ver por qué se origina eso. Dase otro clic. Esto cuando Eva fue tentada por Satanás. Fíjense. Y vio, de vuelta, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. La mujer que miramos nos atrae, es agradable a los ojos. No voy a mirar algo que no me gusta. No voy a mirar algo que no me gusta. Entonces tengo que ser vigilante sobre eso. Vio, codició y comió. Vio, codició y comió. Otro, Dani. Este quiero leerlo un poquito más. Acá puse un pequeño resumen. Esto está en Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal o a hacer el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestros deseos internos son los que nos atraen y nos seducen. Nuestros deseos, nuestro corazón es el que nos atrae y nos seduce. Si yo le pregunto a ustedes, ¿quién se siente tentado a fumarse un cigarrillo ahora? ¿Eh? ¿Quién se siente tentado a tomarse una cerveza? Más o menos, ya. Claro, como no es mal visto. ¿Eh? ¿Sí? No avanzo más, me quedo ahí. ¿Eh? Fíjense que tendemos a catalogar las tentaciones. Fíjense, está bueno. Hay ciertas cosas que no las consideramos tan malas. ¿Está mal tomar un vaso de vino? No. ¿Está mal fumarse un cigarrillo? Pero tendemos. ¿Y con esto qué les quiero decir? Que nosotros, en este tema, en lo sexual, tendemos a catalogarlo. Bueno, pero yo no me acosté con nadie. Lo único que hice fue mirar una revista. Aquel. ¿Y si te cuento? Tendemos a catalogarlo. Y ahora vamos a ver que, cuando entremos un poquito más en el significado de algunas palabras, todo está encerrado bajo una palabra: pecado. Desde mirar la revista hasta mantener relaciones con una mujer. Todo está encerrado en lo mismo. Haz un clic más, Dani. Pablo decía: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y con esto yo les quiero decir que esa es la sensación que tenemos después de pecar. La culpa. El terror de haber hecho algo, porque después viene la culpa. Porque Satanás, a través de nuestras concupiscencias, nos tienta. A través de nuestros malos deseos, nos tienta. Pero cuando termina de producirse el acto, viene la culpa. Viene el acto por el cual me siento indigno. Y esta sensación que tenía Pablo es la sensación que muchos de nosotros quizás en algún momento sentimos después de hacer lo que no teníamos que hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dije que no lo iba a hacer. Hace poco, hablando con alguien, también me decía: en este área estaba invicto, nunca había pasado nada. Años diciéndome: soy fuerte, puedo, qué grande. Y caí. Y caí. Es como nos viene diciendo Daniel hace ya varios encuentros. Nos vamos deslizando. No nos damos cuenta. Es un auto en una pendiente muy suave a la cual le sacamos el freno de mano y se va moviendo. Nos vamos deslizando. Y en este área, el problema del desliz es que cada vez entramos más profundo. Lo que hoy decía este pastor cuando predicaba es real. Se nos pervierte la cabeza de tal manera que esas imágenes que se ven pornográficas, pensamos que es la forma de llevar adelante la relación con mi esposa. Por eso los matrimonios se destruyen. Tenemos una visión equivocada de algo hermoso que puso Dios dentro del matrimonio. Y si ustedes buscan estadísticas, yo para preparar esto estuve leyendo varias cosas, después les voy a contar los problemas que tuve por buscar varias de esas cosas, van a encontrar que muchos de los asesinos, violadores, que tienen que ver con lo sexual, que han matado, violado y matado, los pedófilos que mantienen relaciones con niños, todos comenzaron en la pornografía. Llegó un punto en el cual la mente se pervirtió de tal manera, la búsqueda de, como decía, de un placer que en definitiva es efímero, no dura nada, que buscan sensaciones más fuertes. Es como con la droga, ¿no? Yo nunca me drogué, así que no tengo idea, pero si alguno de acá alguna vez estuvo en eso, sabe que comienza quizás con un tipo de droga y cada vez va necesitando mucho más. Es como quien se toma una cerveza y después me tomo 2 litros y quiero experimentar lo mismo, y para eso mi cuerpo se va acostumbrando y voy necesitando cada vez más. Esa expresión, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces hemos quedado así, con la cabeza entre las piernas, las manos en la cabeza, llorando, pidiendo perdón a Dios, pero a la vez sintiendo la culpa? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? un clic. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Qué es algo perverso? Sí, constantemente en hacer el mal, sí. Desviado. ¿Eh? Pervertir es lo mismo, es cambiar algo que debería ser de una manera, es de otra. El corazón es perverso. Dice la palabra que está constantemente maquinando el corazón del malo. Nuestro corazón es perverso. No podemos confiar en nuestro corazón. No puedo confiar en mis fuerzas. No puedo confiar en los debe y no debe que yo debería hacer. No puedo. Mi corazón es perverso. Mi corazón está pervertido. Más que todas las cosas. Otro clic. Fíjense. Palabras de Jesús. Del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjense qué listadito. ¿De dónde sale eso? Del corazón. Está poniendo en el mismo lugar el adulterio y el homicidio. Está diciendo que están saliendo del mismo lugar. Está diciendo que están saliendo del mismo lugar los hurtos, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. No puedo confiar en mi corazón. No puedo confiar en que pueda tener control yo de la situación. No puedo. Es poner una bolsa de dulces, de caramelos, delante de un nene chiquito. Y decirle no, no comas. Es más fuerte que él. Es más fuerte que él. Avanzamos uno más. Y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista en un sentido es interminable. Y estas son las obras de la carne. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es la carne. Quizás todos lo saben, pero no está de más recordarlo, qué es la carne, a qué llamamos adulterio, a qué llamamos fornicación, qué es una inmundicia. Pero lo que quiero que quede acá es, del corazón, de nosotros mismos, somos tentados cuando de nuestros propios malos deseos somos atraídos y seducidos. Por lo tanto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debo guardar mi corazón, debo atesorarlo. Vamos a ver cómo hacemos eso. Pero debo guardar mi corazón, porque de él salen todas esas cosas. Debo atesorar mi corazón. No encontré otra imagen, muy tierna parece. Dale, otra, Dani. Vamos a ver algunas definiciones. Espera, ¿eh? No importa. Bien, Dani. ¿Qué es la carne? Sí, ya sabía. ¿Alguien? ¿Qué es la carne? Nuestro cuerpo físico, sí. A veces en la Biblia habla de la carne como nuestro cuerpo físico. Pero es otra cosa en este contexto. ¿Qué es la carne? Los malos deseos, la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la carne? ¿Alguien más quiere agregar algo? La vieja naturaleza. ¿Sí? Son sinónimos, la vieja naturaleza, la naturaleza caída. ¿Sí? En algunas partes de la Biblia habla de carne como el cuerpo físico, ¿eh? Pero en este contexto, carne, ponelo, Dani. carne es la naturaleza humana no redimida. Es la parte que no fue redimida, así somos nosotros. Ahora, cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, nosotros hemos sido redimidos. Nos hemos bautizado, hemos pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero hay una tendencia en nuestro corazón que sigue estando. Hay algo acá adentro que sigue pujando por tomar el control. ¿Se entiende? Otro clic. Adulterio. Unión sexual de una persona casada con otra que no es su esposo / esposa. Eso es adulterio. Cuando alguien casado mantiene relación con otra persona. Casada y con otra persona, sea varón o sea mujer. Siempre los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. ¿Está bien? Porque entonces es peor todavía. No, los nenes con las nenas y las nenas con los nenes. Por eso, yo dije eso. Si no, sería peor todavía. Gracias, Dani, eso sacalo. Pasamos al siguiente. ¿Qué es fornicar? Es un acto sexual ilícito. Son relaciones sexuales prematrimoniales, es adulterio, es prostitución, son uniones sexuales ilícitas, donde también incluiríamos la pornografía y la masturbación. Fornicar no es solamente mantener relaciones prematrimoniales. La palabra fornicar, porneia, que las habrán escuchado 500 veces decirlo, es más que eso. Por eso incluimos pornografía o masturbación, porque tienen que ver. De hecho, la palabra pornografía deriva de esa palabra porneia. Otra. Inmundicia. Según los textos, dice que es impureza física o moral. Es la misma palabra que Jesús usó en Mateo 23:27 cuando trató a los fariseos de sepulcros llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así que cuando el texto que leímos antes hablaba que del corazón salen todas las inmundicias, imagínense el nivel de lo que sale de nuestro corazón. Es equiparable a lo que hay dentro de un sepulcro donde hay muertos. Fíjense lo gráfico que es la palabra. Una más. Y lascivia es libertinaje sexual. Hago lo que quiero. Con quien quiero y como quiero. Eso es lascivia. Repito el mismo texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y cosas semejantes a esta. Destaqué estas porque son las que tienen que ver con el tema que puntualmente estamos tratando. Es decir, que de nuestro corazón se producen estas obras de la carne, que son estas que están acá, entre otras, porque hay otras semejantes a estas. Pasa, Dani. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Vamos a la primera. El mismo texto termina diciendo, después de las cosas semejantes como esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es fuerte. No heredarán el reino de Dios. Otra, Dani. Fíjense este texto, dice que porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un juicio en el cual vamos a tener que estar. Un juicio para lo bueno y juicio para lo malo. Y todas nuestras obras van a ser manifestadas delante de ese trono. ¿Y por qué remarqué lo que haya hecho? Porque la palabra griega que se traduce acá como haya hecho es la misma que se utiliza cuando se traduce los que practican. Así que ese texto sería para que cada uno reciba lo que ha practicado mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, ¿por qué traigo esto? Porque tampoco quiero que nadie se sienta condenado. Somos condenados cuando practicamos esto. Lo que yo les diría es no nos arriesguemos a que esto se transforme en una práctica. Hace un clic. Porque practicar esto significa desempeñar repetida o habitualmente. He leído testimonios en internet de hombres que por día se masturbaban 6-7 veces por el hecho de estar mirando pornografía. Y se transformó en tal adicción que no podían salir de allí. No podían salir de eso. Necesitaron ayuda médica para poder salir de eso. Los que practican, nadie se sienta condenado, pero todos siéntanse advertidos, sintámonos advertidos. No nos sintamos condenados, pero todos velemos para no caer en esto. Practicar es una habitualidad, lo hago una habitualidad en mi vida. Bueno, pero escúchame, de vez en cuando mato a alguien. No es una práctica, no mato todos los días a alguien. Es lo mismo. Si no me justificás que matar uno de vez en cuando no está mal, tampoco debería justificar que de vez en cuando, bueno, hago algo que no debería hacer. Los que practican. Pone otro, Dani. Quería resaltar nuevamente. No, ¿cuál es la consecuencia? No heredarán el reino de Dios. Hace otra vez clic. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer delante del tribunal. No es que solo los que han hecho mal. No es solo los que no han recibido a Cristo. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Todos vamos a tener que dar cuentas de nuestras obras. Delante del trono van a ser abiertas todas nuestras obras. Absolutamente todas. Y se va a sumar un debe y un haber. Y se nos va a preguntar si hemos creído, si nos hemos arrepentido. Va a haber un mostrarnos lo que hemos hecho. Que el resultado final no sea no heredar el reino de Dios. ¿Ok? A ver otra. Algunas estadísticas. Bueno, despacio. Les quiero contar algo que me pasó. Por buscar estas estadísticas, que ahora van a ver cuáles son, de golpe, ¿ustedes saben lo que son los pop-up en la computadora? Son esas ventanas que aparecen aparte. Uno está escribiendo una dirección de internet, conecta a esa página de internet y uno no hizo nada y aparece otra ventana a un costado. No un banner, no algo que tiene una propaganda en la misma página, sino que se abre otra ventana. Bastaba con que yo pusiera en Google la palabra sexo, estadística, internet, que estaba buscando información de eso, para que automáticamente, no me pregunten cómo, aparecían ventanas que tenían que ver con los sexo, con el sexo. Y fuertes, a tal punto que estuvimos poniendo bloqueadores porque era imposible navegar, era imposible. Fíjense cómo el mundo está preparado para meternos todas estas cosas. Está preparado. En internet, a finales del 2014, había cerca de 3.000 millones de usuarios. Y el número de abonados a la banda ancha móvil era de 2.300 millones en todo el mundo, es decir, el 77%. ¿Por qué les digo esto? Y esto se lo digo a los que están discipulando a alguien, a nuestros pastores, a nuestros mayores, me lo digo a mí mismo. Podemos estar muy vigilantes sobre la computadora, pero hay un chico caminando en la calle con un celular, con un smartphone, tiene acceso exactamente a lo mismo que tendría delante de una computadora. Y yo estoy mirando que no se meta en la computadora. Tengo la computadora en el living. No lo dejo entrar y el chico va por la calle con un smartphone y puede meterse exactamente en las mismas páginas que haría desde la computadora. Y cada vez es peor. Fíjense, el 77% de los usuarios usan banda ancha móvil. Pueden hacerlo en cualquier lugar. Pasa otra vez. ¿Ah? En la calle, en su habitación, en el baño, en cualquier lugar. Exactamente. WhatsApp. Hay 700 millones de usuarios activos al mes y por día se envían 30.000 millones de mensajes. Son estadísticas estas, ¿eh? Yo quiero que se den cuenta cómo todo esto, Internet, está metido. Y estoy haciendo mucho hincapié en el tema de Internet, porque es algo en donde hoy los que tienen mi edad no vivíamos cuando teníamos la edad que tenían ustedes. No existía Internet. Como yo les dije la vez anterior, era ir a un determinado kiosco, que ya sabíamos cuál era el kiosco y no todos los kioscos tenían la revista, o era alguien que tenía del hermano mayor una revista y te la prestaba. Era otro mundo, otro mundo. Completamente. El Estado, bienvenido sea, ha regalado un montón de computadoras. Lo hemos visto, ¿te acordás? Allá en Formosa. Y los chicos tienen su computadora, su notebook o netbook, y en cualquier lugar donde puedan captar una Wi-Fi, pueden meterse en cualquier lugar. Entonces tenemos que estar vigilantes sobre eso. Otro. Emails. Hay 2.200 millones de usuarios que se intercambian cada día 144.000 millones de emails. Es impresionante. Esto es lo que estamos viviendo. Y yo les digo esto. Cuando ustedes lleguen a nuestra edad, esto va a ser todavía peor. Internet va a estar dentro de nuestra vida. Ya lo está en muchos aspectos, va a estar metido en todo, absolutamente en todo. Otro más, vamos a hacer un cachito más rápido. Twitter, ¿saben lo que es Twitter? ¿Sí? De mensajería instantánea, Twitter. 500 millones de usuarios, 65 millones de tweets al día. Otra. Hop. Facebook. Son 1.350 millones de usuarios a octubre del 2014. 700 millones de esos usuarios, es decir, el 52%, ¿está en dónde? Es usuario móvil. Lo hace a través del celular. Hoy tenemos que estar vigilando sobre los celulares. Hoy tenemos que dar enseñanza sobre los celulares. Sacamos la televisión, vigilemos sobre la computadora, ojo los celulares, cada vez es más sencillo. Y cuando se masifique el famoso 4G, que va a llegar en algún momento, se van a poder bajar las cosas mucho más rápido, va a haber mucha más conectividad. Pero como dijo el pastor Piper, no es entre lo que debo o no debo, no es te escondo el celular o te lo saco. Hay algo en nosotros que tiene que ser reemplazado. Y esta es la estadística final, dale. En el año 2008 la palabra sexo era ingresada unas 5 millones de veces al día. El 43% del material que había en la web tenía relación con el sexo y la pornografía. Y el 25% de las búsquedas en la web estaban relacionadas con la pornografía en el 2008. Hace ya casi 6 años. Quiere decir que... ¿Cómo? Más usuarios. Sí. Es una cifra monstruosa. Y, bueno, no sé cuántos de ustedes saben que hay una web que se la conoce como la web profunda. Es una web que no se accede así fácilmente. Uno tiene que bajar un programa especial. Bueno, en esa web se piensa que prácticamente todo o la mayor parte tiene que ver con pornografía, porque es algo que no está controlado. O sea, de alguna manera... Yo les pido que seamos sabios y tengamos cuidado. Hoy está a un clic el pecado. Hoy está a un clic la culpa. Está a un clic. Y a veces sin buscarlo, les puedo asegurar, era espantoso querer buscar algo para poder enriquecer con el material y tuve que decir basta, poner un bloqueador de pop-ups de esas ventanas. No había manera. Y estaba en Google, en un buscador que puede entrar cualquiera. Seamos sabios. Dale. Bueno, ¿cómo alcanzamos la victoria? Antes de empezar a leer lo que voy a poner, me gustó esta imagen. ¿Cómo alcanzamos la victoria? Así. Yendo a la cruz. Arrepintiéndonos. Pidiendo perdón. ¿Cómo alcanzamos la victoria? Así. No voy a hacer lo que hice la otra vez. A ver cuántos se han metido. Todos, de alguna manera, antes o después de convertirnos, lo hicimos. Pero hoy tenemos un camino. Tenemos que estar en ese camino. Dale, dale. Si andamos en la carne, aunque andamos en la carne, perdón, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es cierto, en nosotros hay deseos. Es cierto, hay una carne que todavía quiere volver a resurgir. Pero aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Si hemos sido bautizados en Cristo, ya no militamos en la carne. Ya no es cierto que no puedo rendir mi carne a Cristo. Fíjense, son poderosas nuestras armas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es posible, no es imposible. La frase de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo sigue? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es decir, yo tengo el camino. No me tengo que quedar en la culpa. No me tengo que quedar en la destrucción que produce en mi vida el haber caído y pensar que no tengo solución. Tengo solución. Cristo es esa solución. Amén. Otra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Acuérdense, la vez anterior se los comenté también. Esa palabra que acá traducen satisfagáis como algo potencial, en algunas versiones lo traducen como satisfaréis. Andad en el Espíritu y no satisfaréis. No vamos a satisfacer los deseos de la carne. Pero debo andar en el Espíritu. Tengo un camino. No milito según la carne. Puedo y debo andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Esa es la lucha que todos los días tenemos nosotros. En este área y en muchas otras áreas. En el enojo, en la ira, en la búsqueda de dinero, en, no sé, cada uno me podrá dar un listado de lo que está luchando aparte de esto. Pero no militamos según la carne. Hay un poder en nosotros y es el Espíritu Santo. Amén. Otro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. No nos sintamos condenados. Hay un camino. Hay un lugar a donde clamar. Hay alguien que nos va a escuchar. No militamos según la carne. Andamos en el Espíritu. Batallamos en el Espíritu. Y vencemos en el Espíritu. ¿Por qué? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Estás en Cristo Jesús? No hay condenación. Hay victoria. Hay victoria. Otro. Este pasaje está medio metido ahí escondido, hablando de divorcio y recasamiento, y me gustó ponerlo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. No, entre el divorcio y recasamiento, y entre si se deben casar o no. ¿Cuántos solteros hay acá? Amén. ¿Tienen cuidado de las cosas del Señor? ¿De cómo agradar al Señor? Su cuerpo es algo de lo cual tienen que tener cuidado. Y su búsqueda es de agradar al Señor. Les repito, algunos de ustedes se van a casar. Espero que todos. Otros no sé. Pero todos tenemos que agradar al Señor. Y en la condición en que estén, deben agradar al Señor. Debemos agradar al Señor. Otra más. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y fíjense esta frase. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. ¡Qué promesa! No tengo que quedarme chapateando en el barro, llorando miseria. Debo arrepentirme y debo creer esto. El Señor va a vivificar mi cuerpo, va a renovarlo. Vamos a ir creciendo y cada vez, les puedo asegurar, van a ir dejando muchas cosas. Deténganse a pensar por un momento, nada que ver con esto, con el sexo, otras cosas que ustedes hacían antes de conocer a Cristo. ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus pensamientos? Piensen hoy, y si no se acuerdan, medítenlo y vean la transformación que hizo Cristo desde ese momento hasta ahora. Fue por esto, porque el Espíritu que mora en nosotros vivifica, renueva, transforma nuestro cuerpo mortal. Hay esperanza, no hay condenación, pero tenemos que ir a la cruz, tenemos que arrepentirnos. Otra. Bueno, acá hay algunos pasajes que quería mencionarles que tienen que ver con una actitud más de pasar al ataque. ¿Sí? Se supone que ya llegamos a la cruz, hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, tenemos fe. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Me quedo sentado, como decía el pastor, esperando a ver cuál otro pecado viene? No, vamos a pasar al ataque. Dale, Dani. Fíjense, dice que engañoso es el corazón, ¿se acuerdan? Más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la frase sigue, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios está mirándonos, Dios está con nosotros, Dios sabe que tenemos un corazón perverso, pero Dios también está dispuesto a darnos poder si nos acercamos a Él. No es un Dios que nos mira y se divierte viendo cómo caemos. Es un Dios que viene a nuestro rescate. Es un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Así que el primer paso es ir a Dios, no apartarme de Él. Adán y Eva se escondieron de Dios porque tenían vergüenza. Nosotros tengamos vergüenza, pero acerquémonos a Dios. Acerquémonos a la cruz de Cristo. Jehová, que escudriña la mente, que conoce nuestro corazón, está allí para ayudarnos. Otro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tentación que no sea humana. Ninguno de nosotros somos tentados más allá de lo que podemos resistir. Ninguno puede decir, no, pero lo que pasa es que esto me superó. No, no te superó. Vos quisiste hacerlo. Tenías la salida, tenías la oportunidad de decir no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tentación que no sea humana. Si yo instalo en mi mente que la tentación siempre va a ser superior a mí, lo más probable es que caiga siempre. Debo estar vigilante, debo estar atento. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero después dice, al cual resistid firmes en la fe. Es decir, hay una alternativa. No somos tentados sin salida. Somos tentados con salida, con una posibilidad. Pero ¿y cómo hago? Otra, Dani. El mismo, pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿de quién está hablando? De Jesús. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. El mismo Jesús fue tentado y no pecó. Él mismo es poderoso, fíjense esa frase, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mi carne, dice el Salmo 119-120, se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Tenemos que tener temor de Dios. A veces las cosas que hacemos, las hacemos porque no nos ven los hombres. Pero Dios siempre nos ve. Dios está ahí en el baño, en el momento en que vos estás. Dios está ahí, al lado tuyo, cuando estás con el mouse frente a la pantalla. Dios está allí cuando estás con alguien que no tenés que estar. Dios está allí. Dios te está viendo. Tengo que retomar ese temor. Dios me está viendo. No está. Vieron que a veces decimos, no, cuando peco Dios mira para otro lado. Y parece que con eso estuviéramos diciendo que Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo. Sí, se da cuenta de lo que estamos haciendo. Él está allí. Tengamos temor de Dios. Otro. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Por qué Pablo pediría algo que no se puede hacer? No, se puede. Haced morir. Haced morir. Me debo rendir a Dios. ¿Saben cómo se está experimentando actualmente con el cáncer? Para atacarlo, se le está quitando, se les da una droga para que los vasos sanguíneos que van a ese tumor dejen de abastecerle de sangre. Y entonces se termina muriendo, secando. Nosotros tenemos que cortar todo aquello que alimenta mi corazón. Todo aquello que me lleva, me arrastra al pecado. Lo tengo que cortar. Si tengo que quedarme sin celular, si tengo que tener un celular, esta vergüencita, que no tiene internet ni nada, pues me quedaré con un celular así. Está mi vida eterna en juego. Si no tengo que tener WhatsApp porque en el WhatsApp tengo un diálogo con las personas que no debería tener, si tengo 3G, 4G, 5G, lo que sea, y con eso me meto en páginas que no me tengo que meter, pues no tendré eso. Se juega mi vida eterna. Se juega mi vida eterna. Haced morir, pues, lo terrenal. Pasa otro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. De vuelta, nos está pidiendo que no lo hagamos. No es me quedo quieto y espero a que baje un ángel y me apague el televisor, me saque el celular, me apriete la X de la ventana que no tenía que tener abierta en la computadora. No, me lo está diciendo a mí. No reine, no presente. Presentaos vosotros mismos a Dios, vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos. Hemos nacido de nuevo. Cuando nos sacaron del agua del bautismo, nacimos de nuevo, vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no de iniquidad. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tiene el pecado poder sobre nosotros. El enemigo nos hace creer eso. El enemigo nos hace creer que yo no puedo vencer. El enemigo me repite, ¿viste otra vez? Y ahí viene la culpa. El enemigo me está diciendo, el pecado se enseñorea de vos, el pecado te domina. No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estamos en esos listados que decía el pastor de los debe y no debe. Estamos bajo la gracia. Y allí yo voy a buscar salvación. Allí estoy pasando al ataque. Dice un viejo proverbio del mundo, ¿no? La mejor defensa es el ataque. No voy a esperar. Voy a tomar resoluciones. Quizás algún día hablemos de eso, de las resoluciones. Voy a tomar resoluciones. No voy a hacer esto. Yo tengo una resolución en mi vida. No entro en páginas que son diarios comunes, pero que tienen links que van a páginas que, por ejemplo, tienen que ver con contenido sexual. Porque te das cuenta, cuando aparece el título, viene por ese lado. Si uno se mete en los diarios, bien, ve en los costaditos, hay menciones. Yo tengo esa resolución, no voy a meterme en eso. No voy a mirar tal cosa. No voy, tomo una decisión. Hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Se acuerdan cuando empecé la charla? A través de mis ojos venían muchas cosas. Hice pacto con mis ojos. No voy a ver esto. No voy a ver esto. Hice pacto con mis ojos. Otro. Este es muy largo, pero quiero destacar esto. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quién morará delante de Dios? El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Tengo que pasar mirando para allá cuando está el kiosco acá? Y sí. Sí. Subo al colectivo y estoy parado y está una mujer acá sentada con esos escotes que le veo la punta del pie. Me paso a otro lado, me voy a otro lado. Miro para arriba, aunque parezca ridículo. Miro para arriba. Hago pacto con mis ojos. Otra. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Volvemos un poco a lo que dije antes, ¿no? Con temor los hombres se apartan del mal. Otro. Vamos a acelerar para ver si las chicas están terminando. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién morará con Dios? Nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Esa búsqueda de Dios, de que Él sea mi todo. Esa es la clave. Otra más. Ya vamos terminando. Dale. Así que, amados, puesto que tenemos, ¿se acuerdan? Tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra más. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Las dos cosas son de Dios. Él no compró un espíritu, Él compró el paquete completo, el kit completo. Cuerpo, alma y espíritu. Él pagó caro. Cada gota de sangre fue para pagar por nosotros. Es el nuevo pacto. Y yo me atreví, hace uno más, a unir estas dos cosas. Porque me sonó lindo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay que perfeccionar. La santidad se perfecciona. La santidad va alcanzando una madurez. Vamos dejando cosas, se va alcanzando. Es posible, es posible. Y quiero terminar con algo que me gustó mucho, que tiene que ver con lo que decía Piper. Sí, dale. Tic. Es una poesía escrita por un puritano. Puritanos vivieron en el siglo XVII y dice así: mi querido señor, permiso, porque no la tengo escrita. Perdón. Mi querido señor, solo puedo decirte lo que ya sabes. No anhelo nada sino a ti. Nada sino santidad. Nada sino unión con tu voluntad. Tú me has dado estos deseos y solo tú puedes satisfacerlos. Mi alma anhela tener comunión contigo y mortificar la corrupción que mora en mí, sobre todo el orgullo espiritual. Qué precioso es tener un sentido sensible y clara comprensión del misterio de la piedad, de la verdadera santidad. Qué bendición es ser como tú, tanto como es posible para una criatura ser como su creador. Señor, dame más de tu semejanza. Ensancha mi alma para contener plenitud de santidad. Involúcrame en vivir más para ti. Ayúdame a estar menos satisfecho con mis experiencias espirituales, cuando me sienta a gusto después de dulce comunión. Enséñame que es muy poco lo que sé y lo que hago. Bendito Señor, déjame subir cerca de ti y amarte y anhelarte y suplicarte y luchar contigo y gemir por liberación del cuerpo de pecado. Porque mi corazón está errante y sin vida, y mi alma llora al pensar que jamás debe perder de vista a su amado. Envuelve mi vida en el amor divino, y manténme siempre anhelante de ti, siempre humilde y sumiso a tu voluntad, más centrado en ti mismo, y así pueda estar más apto para servir y para sufrir. Bueno, esto es una oración sacada de este libro, El Valle de la Visión. Y creo que hay muchas cosas que se pueden extraer de esto. Hay un anhelo por tener esa comunión permanente con Dios, por no perder esa relación con Dios. No, está bueno pensar que, como les agregué, no heredará el reino de Dios. Pero no lo veamos como un premio. Veámoslo como una necesidad. Dios nos creó para tener esa comunión con Él. Dios nos creó para ser parte de una familia. Dios nos creó, como dice él acá, Señor, dame más de tu semejanza. Yo quiero ser semejante a Jesús. Y yo tengo que luchar todos los días porque eso se produzca en mí. Y esa lucha es buscando esto, la plenitud de Dios, una plenitud de comunión, una plenitud de oración, una plenitud en la palabra, una plenitud en la confesión, una plenitud en la comunión, no en la comunión de que comemos un asado nada más y está bueno, en la comunión de la confesión, en la comunión de ir a mi discipulador y abrir mi corazón y sincerarme, en la plenitud de hacer pacto delante de Dios, porque no quiero otra cosa, no quiero otra cosa, quiero a Dios, quiero a Dios. Así que si les parece, acá termina. No sé si querés vos o alguno de ustedes dos decir algo. Si no, oramos y pasamos el otro video cuando estén todos juntos.
Buenísimo, Eduardo. Muchas gracias. Hay un punto ahí cuando Eduardo habló de los que practican tales cosas. Hizo mucho énfasis en esto. Y no sé, vamos a usar esta línea blanca como división. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que busca? Busca que esta práctica se vuelva compulsiva. Busca que esta práctica empiece a ser habitual y que empieces a practicar esto. Entonces él tenía uno con las manos rotas ahí, con la cadena rota, vieron que había una fotito. ¿Qué libertad tiene aquel que no tocó esta inmundicia? ¿Qué libertad tiene aquel que, como dice este hombre ahí, su pastor nunca vio una imagen? ¿Qué libertad? Porque lo que no tenés de una vida de lucha con Dios, lo que Satanás quiere es esclavizarte. Lo que Satanás quiere es que seas esclavo. Lanción y con mucha gracia en Kiamté, en una ronda, y él explicó que lo que Satanás quiere es Egipto y Sodoma, como esclavitud y correrte para el libertinaje. Lo que él pretende es tenerte cautivo y que ya después no seas dueño de vos mismo. Y empiezan estas intermitencias que Eduardo hablaba. Chicos, por lo menos en estos 17, 18 años de servicio, hemos perdido más de 15 muchachos con estos. Y aunque es oculto, y aunque es algo que nadie ve, yo le digo que le cambia el rostro. El que se mete en esto, se opaca el rostro. Hay algo que empieza a pasar en la mirada, hay algo espiritual que se empieza a perder. Ahí, trabajando con diseño y aprendiendo mucho de los chicos que saben más que yo, algunos efectos que le hacen a las fotos para que queden en blanco y negro. ¿Las vieron o no? ¿Vieron alguna foto que se pone en blanco y negro o no? Y queda muy linda el primer impacto de una foto. Pero al trabajar con Mario y mirar muchas fotos en blanco y negro para desarrollar un trabajo, se empieza a perder la gracia de todo, porque la gracia la da el color. ¿Comprenden el ejemplo o no? ¿Se entiende? La pornografía te deja todo en blanco y negro. Te saca el color a todo. Empezás a perder el brillo de todo. Qué bueno es, qué bueno es si no tocas esto. Amén. Qué bueno es si esta batalla que Edu planteó la tenés cortita, así, ahí, pronta, y no te pasás. Porque yo ofendí muy feo a Dios. Y hubo un momento que crucé la línea blanca, yo me di cuenta que no podía volver para atrás. Ya ahí Satanás te tomó. Una vez que te tomó, esto quiere. Entonces, eso es lo que va haciendo de a poco. Y es compulsivo, chicos. Lo último que quiero agregar en esta batalla que ustedes tienen, qué buena que su mente esté limpia de esto. Leyendo un autor, él explica, la heroína, la droga, la heroína, no existe en Latinoamérica, en Sudamérica no existe la heroína. Está en Europa, no tiene rehabilitación, a ver si ustedes entienden, no tiene rehabilitación la heroína, contrae los órganos. Escuché algunos testimonios de algunos que tuvieron en remar, que escucharon a los españoles, que dice que cuando le agarra la abstinencia, ellos usan esta expresión, les agarra el mono, los tenían que abrazar a los muchachos porque se contrae todo el físico. Y no podés salir. Cuando entras, hay una estación de trenes en Holanda o en Dinamarca que los mandan a morir a los chicos ahí. Y les proveen. Para que no se desesperen y hagan locura, el Estado le da este beneficio. Ustedes escuchen esto. La pornografía en el cerebro, no la parte física, produce como una hormona, no quiero decir una barbaridad, desprende algo el cerebro que es lo mismo que la heroína. No tiene salida. Es compulsiva. Cada vez quiere mayores dosis. Cada vez quiere una impresión más fuerte. El Paco dice que la primera vez que te drogas con Paco es tanto el nivel de placer, de patada al cerebro que le pega, que después necesitas lo que busca el que se droga, es llegar a ese nivel que ya no va a llegar. Fue tanto ese primer impacto, habría que tener un gráfico. Es tanto el primer impacto del 100% que después llegás al 98%, después llegás al 92%. Entonces cada vez el adicto necesita una dosis más seguida y más fuerte para lograr lo que ya no va a lograr. La pornografía opera igual, chicos. Entonces es clave lo que dijo Eduardo. Satanás quiere esta práctica. Satanás quiere estas recaídas de vez en cuando que se van empeorando. Amén. Así que el que está en esta lucha, téngalo corto. El que no entró, por favor, no toque. Va a haber un segundo. Amén. Yo soy de, con la alimentación, ser descuidado. Yo siempre estoy picando algo. Siempre estoy comiendo alguna cosa. Y me bajo en la estación de servicio según el presupuesto que tengo. Y algunos meses se puede más, otros meses se puede menos. Es increíble andar con algunos hermanos teniendo comunión. Que vos comprás la coca y la galleta y decís, ¿querés? No. No comen. Si, che, un sanguchito o algo, una galleta. No. Che, vamos a tomar unos mates. ¿Comen unas galletitas? No. Comen a la hora apropiada. Tienen un dominio propio desarrollado que no comen por comer. Saben decir, no, no es hora de comer. Y no comen, y andan. Entonces yo digo, ¿pero cómo? Nos sentamos en la estación de servicio, en una Habana, en un Café Martínez, no sé, en Starbucks. ¿Querés comer? No, no, por más que lo invites, no, no comen. Desarrollaron y están siempre impecable su figura. Chicos, esto es igual. Es no. Es no. Vas a increíble lo que Dios te dio y el potencial que tenés. Amén. Es Génesis 1:28. Mañana vamos a hablar. Dios le dio al hombre que gobierna el mundo. Lo llenó de capacidad. Te hizo inteligente. Te hizo brillante. Tenés un potencial increíble para desarrollar. Y esta inmundicia lo que quiere es apagar eso. Es quiere que cada vez vos puedas rendir menos. Amén. Entonces no practiquemos, no entremos, vivamos esa libertad, no seamos esclavos. Te quiero dar una advertencia, no vas a poder salir. Satanás te quiere esclavo, pero no va a reinar el pecado, como Eduardo nos dijo en estos versículos con tanta gracia. Amén. Bueno, nos ponemos de pie para orar.